desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vengan todos muy, pero muy buenos días, ya tardes, buenas tardes. A todos los amigos que nos siguen por medio de las redes sociales, Facebook, YouTube y también Radio Bautista. A los hermanos aquí en la iglesia, bienvenidos también a nuestro segundo culto. Bueno, hoy para algunos inicia la Semana Sangana. Para algunos otros, los que tenemos verdaderamente todavía el corazón agradecido y sensible, para nosotros hoy comienza la Semana Santa. De la forma como lo querramos ver, es domingo, es el día más lindo de la semana. Y nosotros hoy consideramos que inicia la semana más linda de todo el año. Le comentaba a los hermanos en el tiempo de los anuncios que me mandaron una figura el día de ayer, muy linda, y en donde estaba, en una parte de la figura, estaba Jesucristo colgado en el madero sangrando. Y en la otra parte estaba una playa llena de bañistas. Entonces decía esa figura, hace 2018 años, Jesús estaba muriendo, desangrándose por estos que ahora están paseando un buen tiempo en la playa, por los que murió. ¡Qué terrible, qué tremendo es esto! Vamos a ponernos en pie. He titulado el mensaje de esta mañana, Los Siervos del Rey. Decíamos en el culto de las 10 de la mañana que hay algunas formas, hay algunas técnicas, a veces hasta son mañas, que tenemos nosotros los predicadores, que cuando no tenemos material suficiente para predicar, empezamos a vagar y empezamos a divagar y empezamos a perder el tiempo y buscamos las famosas muletas para perder tiempo. Bueno, podría hacerlo yo ahorita si quisiéramos interactuar y decirle, pero no lo vamos a hacer porque tengo material suficiente como para perderlo en cosas que no son tan necesarias. Este es el libro número 11 de la Biblia. Se ha predicado ya en 10 libros. Lo hicimos en Génesis, en Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, primer libro y segundo libro de Samuel, y ahora estamos en el primer libro de Reyes. En el capítulo 10, versículo 1 al 9, ahí está el relato que nosotros vamos a usar como texto base para el sermón que he titulado Los Siervos del Rey. Vamos a leer entonces, y lo vamos a hacer de una forma alternada. Aquí sí quiero participación de todos ustedes. Yo leo el versículo 1, ustedes en los pares. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, todos en el 2. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. 4. Asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestres alas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. 6. Por tu sabiduría y bien que la fama que yo sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y de veras, Señor, tenemos en el corazón el deseo de escuchar tu palabra. Háblanos a nuestras vidas. Queremos ver cómo vivían los que servían al rey y queremos aprender cómo es que podemos vivir y debemos de vivir los que te servimos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El mensaje de esta mañana va dedicado y va dirigido a tres grupos de personas. En realidad son cristianos. Esto no es para ningún inconverso. Esto no es para ninguna persona que no conoce a Dios. Esto es para creyentes. Pero voy a dirigir este mensaje al grupo de creyentes que nunca han tenido un ministerio bajo su responsabilidad. Todo lo que pasa en su iglesia pasa porque otros lo hacen. Para ellos es este mensaje. Este mensaje también es para aquellos que por alguna fricción que haya tenido con alguien o alguna persona en particular, con algún sistema religioso, con algún grupo de cristianos, dejó de servir, se resiente con Dios, se resiente con la iglesia, se resiente con todo, y esto lo busca como una, como un detonante, como una razón, aunque no la es, para poder justificar su separación de su servicio a Dios. Y para el tercer grupo, es para aquellas personas que dejaron de hacerlo por alguna razón, por alguna persona, que ven que las cosas están siempre sucediendo, que siempre pasan cosas, y quieren regresar o quieren incorporarse para hacerlo. Para ese tipo de personas es el mensaje en esta mañana. Una de las pocas reinas que habían en los tiempos que había dado inicio la monarquía en Israel, estamos hablando 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo, llamada la reina de Sabá, ella había escuchado tantas cosas. Dice la Biblia que la fama de Salomón había trascendido, que la fama de Salomón había alcanzado unos niveles exorbitantes, extraordinarios. Entonces se comentó por todo ese mundo, por todo ese territorio, de que había un rey llamado Salomón en Jerusalén, que era el rey de Israel, al cual era considerado como el hombre más rico, el hombre más sabio y el hombre que en realidad vivía en un territorio donde tenían paz. Entonces a esta mujer se le entra el bicho, le entra el mosquito, le entra el insecto de la curiosidad. Y probablemente, o de la sospecha, quizá le estaban agrandando, que estaban, quizá estaban excediéndose en los comentarios acerca de Salomón, y no podía ser que ella, siendo reina de un sector tan importante, pudiera existir en el mundo una persona que tenía más fama y que vivía mejor que ella. Entonces dispone y empieza a caminar una cantidad de 1300 kilómetros. Me imagino caravanas, con carruajes, con bestias, con todo tipo de animales, de también de carga y de transporte. Y entonces ella llega con el fin y con el objetivo de estar en la presencia, delante del más influyente, del más rico, del más sabio de su época, bueno, del más sabio de toda la historia, es el rey Salomón. Entonces ella llega, y como para poder atender a otra persona que está dentro de la realeza, siempre se mostraban algunos ritos o algunos actos protocolarios, y se llenaba todo este tipo de parafernalia, y se llenaba todas estas actividades llenas de glamour. Así que es bien recibida por el rey, pero Salomón siempre bajo perfil, y él sabía lo que era, él sabía quién era. Salomón era reconocido por su sabiduría. Salomón era reconocido porque había trascendido también en sus riquezas. Salomón había sido conocido porque había hecho la obra arquitectónica más perfecta en la historia. Y no solamente esto, sino que también porque era el templo que se le había hecho al Dios de los cielos, al Creador del universo. Entonces, la grandeza de Salomón había sobrepasado, había rebasado cualquier expectativa. Y en el sermón de esta mañana, yo lo que quiero hacer, no quiero hablar de Salomón, ni mucho menos me voy a concentrar en otras áreas, sino que quiero ver que usted se dé cuenta que esta mujer no quedó eclipsada tanto con lo de Salomón, sino quedó eclipsada con la gente que servía a Salomón. Claro, o sea, le cayó el 20. Claro, entendió perfectamente que Salomón, ella dice, lo que se contaba de ti, lo que yo había escuchado, lo que me habían dicho, no es ni siquiera la mitad. Entonces, ella se ve ante una situación bastante extraordinaria. Pero lo más común para cualquier persona, cuando usted llega a algún lugar, porque dicen que uno tiene esa mente fácil, ¿no?, para poder ver, observar, y somos muy curiosos en detalles o en minuciosidades. Entonces, esta mujer no quedó tanto eclipsada con lo que vio en Salomón, sino que quedó eclipsada con la forma, el estilo, la categoría que tenían los que le servían al rey. Por eso le he titulado el mensaje en esta mañana, Los Siervos del Rey. No quiero preguntarle, no quiero ni mucho menos usar de sarcasmo, no quiero tampoco en ningún momento decirle, ¿y usted vive así? ¿O usted se considera así? No, solo que quiero es describir cómo es que vivían los hijos de Dios y cómo es que vivían los siervos del rey. La reina no solamente se fijó en lo elegante del palacio, la reina no solamente se fijó en toda esa parafernalia, en todo ese acto protocolar de su recibimiento, sino que le llamó la atención y se eclipsó al ver cómo era que vivían los que servían al rey. En primer lugar, cosa lo que vio ella. En el punto número 1, dice que ella vio la comida de los oficiales. En el capítulo 10, versículo 5, dice la Escritura así. En primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 5. Dice así. Ah, perdón, 4 y 5 para que entendamos bien. Y cuando la reina de Sabá, oiga esto, vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, ahora cambia ella y dice el 5, asimismo la comida de su mesa, hasta ahí nada más. Voy a mostrarles a ustedes lo que aparece en otra cita, pero que usted vea lo que es el menú diario en la vida del rey Salomón. Dame por favor la cita que tienes por delante, hermano Conrado, y después vamos a ponerle la foto. Dámela por favor. Oiga esto. Y la provisión de Salomón, escuche que esto es tremendo. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina. Son medidas. Quintales, póngale usted, ¿verdad? 60 coros de harina para hacer el pan. Además de esto, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, ya son 30, 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Esto no se lo comía Salomón solo. Esto era para que se lo comieran sus oficiales, los cocineros y los que le servían. Hermano, esto no era para un día de banquete. Esto era, hermano Cavazos, todos los días. Entonces, cuando la reina ve esto, porque ahorita quiero entrar en un punto en donde la Biblia no lo menciona, pero hay donde uno tiene que caer en esa, no digo en especulaciones, sino en caer en tus conclusiones. Hay cosas que no aparecen, pero que asumes tú que pudieron haber pasado. Por ejemplo, creo yo que el rey Salomón le ha de haber dado un tour por todo el palacio a la reina de Sabá, ¿ok? Y detrás del rey Salomón, por la seguridad del rey, tenía que haber venido la gente que le cuidaba. La reina no podía estar sola. Entonces la reina tenía que haber estado rodeada también de su guardia de seguridad. Entonces, miremos dos cosas. Miremos lo que vio la reina y miremos lo que vieron los guaruras, los guardaespaldas de la reina. Si la reina vio la comida, si la reina vio la mesa, si la reina ve la calidad de comida que está en la mesa del rey para todos sus siervos, para todos sus oficiales, porque me imagino que también los cocineros, los parrilleros, los que hacían los 20 bueyes, los 10 bueyes gordos, los que hacían las 100 ovejas, y todas las aves gordas han de haber también comido lo mismo. ¿Ok? Estaba en la mesa de ellos lo mejor. Estaba en la mesa de ellos las mejores viandas. Y no solamente era lo mejor, sino que también era una comida en vastedad. Era una comida hasta la saciedad. A mí me parece que esto era bien ecuánime, que el rey era ecuánime, porque dice, si esta gente son el grupo de personas que guardan que protegen mi vida, que guardan mi integridad. Si esta gente es la que está a la disposición de mí por 24 horas al día, de una forma indeterminada, de una forma indefinida. Entonces, esta gente vale la pena o merece la pena que puedan también comer de lo mismo que yo me como. Porque todo lo que nosotros acabamos de ver ahí en la cita, a mí no me parece que, bueno, es que ni siquiera una paleta de la espalda de un buey se hubiera podido comer el rey Salomón. Quiero explicar esto. Todos los días en la casa del rey es un día de fiesta. Y hermano, es esto lo que nosotros debemos de preocuparnos y debemos nosotros de ocuparnos en esto. En que cada día de culto en su iglesia, hermano pastor, usted que me ve, hermano diácono, usted que me ve, hermano tú que te congregas en tu iglesia, haz todo lo posible porque esto sea verdaderamente cada día de culto en tu iglesia un día de fiesta. Segunda cosa que vio la reina y segunda cosa que dice. Indiscutiblemente han de haber visto también las personas de la guardia personal del rey. Por ejemplo, usted sabe que los dignatarios, las personas bien importantes, ¿se imagina usted cómo han de presentarse, qué han de comer los del servicio secreto? Imagina usted los jeques, los sultanes de allá de por allá de Arabia Saudí. Los de allá, los sultanes esos que andan en sus grandes yates, yates que te cuestan 20, 25, 30 millones de dólares un yate, con todo ese séquito, ¿no?, de gente. Ellos comen también la comida que se come el rey. Pero no solamente esto, sino que también las habitaciones de los oficiales. En el capítulo 10, versículo 5, vea lo que dice, capítulo 10, versículo 5, dice así, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales. Dame la figura, Conrado, porque esto es verdaderamente maravilloso. Claro, estas cosas que están acá son figuras que son como o en réplica o en relieve, pero es una forma de poder representar lo que era el palacio por dentro. Los pasillos, o sea, los ornamentos, o sea, los artículos, las cosas que estaban ahí, eran de primera línea, eran de alta gama, era lo mejor, era el palacio del rey. Era Salomón, era el hijo del rey más amado por Dios. Era el palacio en donde estaba también el templo, en donde se había hecho la primera construcción para Jehová, para Adonai, para Yahvé, para el gran Dios de los ejércitos. Entonces me imagino que en el tour que hace la reina juntamente con los oficiales, la reina dice, ¡wow! ¡Qué comida la que come esta gente! ¡Qué habitaciones tiene esta gente! Y han de haber dicho, no digo especulando, sino tratando la manera de una forma sobria y respetuosa llegar a la comprensión o a la conclusión. Han de haber dicho los oficiales, estos comen mejor que nosotros. Estos duermen mejor que nosotros. Este rey trata mejor a sus siervos que lo que nos trata la reina a nosotros. Las recámaras eran recámaras de la más alta calidad. Las recámaras eran las más cómodas posibles. Les han de verdad, me imagino, de esos colchones terapéuticos, de esos colchones que son muy buenos para que forman hacen un trabajo como de ser quiropráctico, ¿no? Las recámaras, los lujos, no les faltaba nada. Entonces esta mujer dice, a mí ya no me eclipsa la sabiduría de este hombre, a mí ya no me eclipsa el glamour de este palacio, a mí me está llamando la atención cómo es que este hombre trata a su gente, cómo es que este hombre trata a sus oficiales, cómo es que este hombre trata a los que sirven para con él. Pero también más adelante, uno de los aspectos muy curiosos que esta mujer vio, fíjese que es una mujer detallista, una mujer que le digo, ella ya cambió los reflectores de la mujer de Sabá, ya no se fueron hacia lo espectacular, ya no se quedó con babas en la boca por escuchar la sabiduría de Salomón o ver la gala con que Salomón se vestía, sino que ahora ahí dice, bueno, esta cuata es impresionante, mira qué come, mira cómo viven y dónde duermen los oficiales, pero quiero ver ahora a los oficiales en sí. En el capítulo 10, versículo 5, la parte C, si leemos todo, dice, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de ellos. Yo he tenido dos, tres veces la oportunidad de estar en el Vaticano. Y hermano, usted ve a esos hombres de la guardia suiza que protegen, son la guardia del Papa. Esos tipos son guapos, hombre. Son chulos. Pelados como de 2 metros y medio. Portachones. Ojos azules, ojos verdes. Tipos están bien vestidos, son elegantes. Por alguna razón que no entiendo, no comprendo. He escuchado algunas cosas, pero que probablemente no sea la verdad total. Que porque son de Suiza, porque no son italianos, porque no son de ahí, pues, de Roma, ¿no? Entonces, pero deje esto. Bueno, dice que ella vio el estado físico de los siervos. No había ningún enfermo. No había ningún débil. Estaban estos tipos en óptimas condiciones para poder servir al rey. Regresemos a eso que le digo. Los que trabajan en el servicio secreto tienen que tener, hermanos, una condición física impresionante. Esos tipos tienen que estar dispuestos, tienen una habilidad con su mirada, tienen ellos, son ágiles, hay ejercicios, están en chequeo médico constante. Esos guardias de seguridad que tiene el presidente de Corea del Norte, el presidente de Corea del Sur, todos estos dictadores que han aparecido últimamente, la gente que los cuida a ellos, hermano, son gorilones. Son gente que están, pero en un estado, pero impresionante, físico. No había ningún enfermo, no había ningún débil, estaban en óptimas condiciones, pero además de esto, vivían contentos con lo que hacían. Hermano querido, le voy a decir algo. Usted no puede irse con la trompa grande de aquí de la iglesia después de haber estado en la casa de Dios. No puede, discúlpeme, pero no puede. No, algo pasa. No puede. Si nosotros servimos al Señor, lo hacemos para Él. Nosotros debemos, dice, que debemos de entrar por sus puertas con alabanzas, con acción de gracias. Debemos de estar en sus atrios para venir a bendecir el nombre de nuestro Dios. La gran característica, la gran cualidad que tenían estos hombres era que vivían contentos, eran hombres fieles, eran hombres que estaban a la disposición del rey, eran hombres saludables, no había ningún enfermo en ellos, no había ningún débil, no había ninguna persona que pensara algo en la mente de traicionar a Salomón. Los que sirven al rey deben de estar siempre bien. Hay una figura que yo quiero que usted la vea. Por alguna razón, el mismo rey del cual estamos hablando, Salomón, escribió en sus proverbios, el proverbio 27:18, y esto es inevitable, esto es ineludible, esto usted no lo puede quitar. La Biblia dice que quien cuida la higuera comerá su fruto. Le hago una pregunta, ¿es de usted el tipo de personas que cuida de su iglesia? ¿O es de los que quiere que su iglesia se destruya? ¿Es de usted de las personas que busca el beneficio, la prosperidad, el avance de su iglesia? ¿O es la persona que quiere que esta iglesia se estanque? Le voy a decir por qué. Porque hace 1000 años, Salomón, el hombre más sabio, dijo esto, que quien cuida de la higuera, quien cuida de la iglesia, comerá de su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor, tendrá honra. Todo acá en esta iglesia es Jesús, más nada, menos nada hoy. Todo es Jesús, más nada, menos nada. Antes de Jesús, nada, y después de Jesús, nadie. Quien cuida la higuera comerá de su fruto. Y quien mira por los intereses de su iglesia tendrá honra. Ellos vivían felices. Ellos estaban contentos. Ellos, no solamente esto, comían bien, dormían bien, estaban contentos, estaban orgullosos, se sentían ellos honrados de ser parte de la guardia particular, de la guardia personal del rey. Pero en la cuarta, el apunto final, y en la final es un poquito más extenso de lo que voy a hacerle, pero quiero que me ponga atención, porque yo estoy seguro que usted se va a asombrar, como me asombré yo, al ver la conclusión a que llega la reina de Sabá. Capítulo 10, versículo 5, la parte final. Asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado, oiga esto, y los vestidos de los que le servían. Nosotros no queremos que la iglesia se convierta en una pasarela de modas. Nosotros no queremos que la iglesia se convierta en un lugar en donde yo vengo a presumir de mis mejores galas, porque yo tengo mi vestido Chanel, o mi perfume Blueberry, o porque me puse los zapatos Donna Karan, o porque estoy poniéndome mis lentes últimos que están de la moda de Versace. No, nosotros no queremos que la iglesia se convierta en un centro o una pasarela de modas. Pero a mí me parece que no importa si somos pobres o no lo somos, yo pienso que esto no está peleado con por lo menos venir bien vestidos y distinguidos a la casa del Señor. Dame, por favor, los vestidos de los siervos del rey. Entonces, cuando esta mujer ve, dice, le cayó el 20. Un momentito, espérame un segundito. Peísquenme, por favor. Es que esta mujer ya no quedó eclipsada con lo que había dicho Salomón. Ya no quedó eclipsada. ¿Cómo es que la había recibido? No, es que ahora dice, momento, yo vi la mesa del rey. ¿Cómo comen sus guardias? Yo pasé por sus recámaras y me di cuenta que son las mejores que hay. Yo pasé también por ahí y me di cuenta y empecé a ver a cada uno de los oficiales y a los siervos del rey que están en óptimas condiciones. ¿Qué tipo más elegantes son? ¿Qué tipo más apuestos que son? Y ahora me doy cuenta la ropa. Regrésame, creo que en la figura número 4, exactamente. Ve a los siervos del rey con las mejores galas. Con las mejores galas. Hermanos, yo no estoy, no sé, por acá está Manuel, no sé por qué lo hacen. Yo llego a algunas iglesias, no me siento bien. Solo me lo guardo y yo veo jóvenes que están al frente en el altar con pantalones de lona rotos en sus rodillas o así fileteados de los que usan hoy. Veo líderes de la música congregacional con camisas de fuera, con blue jeans, con tenis sin cintas, sin correas. Digo, no puede ser, hombre, no puede ser. Eso es últimamente, hasta también los predicadores han optado por caer en esa situación. No sé qué pretenden. A mí me enseñaron mis dos pastores, el pastor Daniel Sotelo, el pastor Toby, me enseñaron a que por lo menos por respeto a la audiencia, por respeto a mí como profesional, por respeto a lo que hago, a mi carrera, por respeto a Dios. ¿Y sabía usted que hace 25 años, el hermano Ernest McCallum, que ya está en la presencia del Señor, me pasó por la balanza? Él es el responsable de todo esto, de todo esto que está pasando con migrantes y con todo esto que está pasando de nuestro ministerio, porque ahí fue donde yo me experimenté, donde yo aprendí. Él fue el que me dio el ministerio para que fuera capellán allá en Bayview. Él vino por 4 veces por acá, se iba del culto, un hombre muy sospechoso, muy enigmático. Los primeros 2 domingos me dio miedo, no sabía si era un hombre de la convención, de la asociación que venía a supervisarme o a escuchar cómo predicaba o a ver si decía algún disparate o alguna herejía. Y me dice, he dado la vuelta por la ciudad y eres la persona indicada para heredar mi ministerio en Bayview. Nos vemos mañana a las 8:00 a.m. en el centro de detención. No había Google, no había mapas, no había nada. Ahí sí que búscalo. Y a las 8:45 ya estaba ahí. Y llegué con camisa manga corta, blanca, de corbata. Y me dijo, te felicito. No te dije cómo debías de venir vestido. Pero me imagino que sabes cómo debes de presentarte delante de las personas para poder predicar tu palabra, o la palabra del Señor. La vestimenta habla mucho de nosotros. Los siervos del rey vestían bien. No hablo de modas. No hablo de galas, no hablo de vestidos ni de trajes costosos, pero por lo menos debemos de saber cómo representamos dignamente nosotros para quien trabajamos. Usted va a cualquier restaurante, usted va a cualquier oficina, usted va a un banco, todos bien vestiditos. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué los cristianos no? Somos representantes, somos embajadores de Cristo, pero existen una de las condiciones, y en esto entro final, Irán, por favor. Existen unas pocas condiciones de parte de la reina Sabá, y ella se lo dijo al rey en el capítulo 10, versículo 8. Y las mismas palabras de la reina Sabá al rey se las quiero repetir yo a ustedes. Para poder gozar de todas estas prestaciones que ofrece el rey, se necesita el versículo 8. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están, como dice la Biblia. Esa es la clave. Querido hermano, si usted no es constante, no espere que Dios le trate como a los demás. Nosotros no debemos de ser eventuales. Nosotros no debemos de ser ocasionales. Nosotros no debemos de hacerlo cuando tengo ganas. Ellos no lo hacían eventualmente, ni coincidentemente, ni ocasionalmente. Y no lo hacían cuando querían, o cuando se les ocurría, o cuando se sentían bien. Dice que estaban delante del rey siempre, continuamente, continuamente. A nosotros los pastores nos pasa esto. Nosotros sabemos que tenemos personas con quienes podemos contar, pero sabemos también personas con las cuales no podemos depender. No podemos depender de ellos. Contamos con ellos, sí, pero no dependemos de ellos. Dice la Biblia que ella les llamó que son doblemente bendecidos. Estos hombres estaban contentos y satisfechos. Estos hombres habían llegado a entender y consideraron que era una bendición y que era un privilegio servir al rey. Se le reconoció ya no solamente, oiga esto, se le reconoció no solamente por lo que tragaban. Se le reconoció no solamente por las buenas camas donde dormían. Se le reconoció no solamente por el tipo de vestido que tenían. Se le reconoció no solamente por el buen estado físico que tenían, sino que se le reconoció por una cosa importante. Porque estaban continuamente delante del rey. Para servir al rey no debe de ser ocasionalmente. Estaban a la disposición del rey cuando él lo ordenara. Ese es el precio que hay que pagar. Por favor, ni se le ocurra llegar a cuestionar, a criticar. Cuando Dios empieza a bendecir a otra persona, usted no sabe las horas que esa persona sirve a Dios. Usted no sabe la forma como sirve a Dios. Dios sabe y conoce perfectamente quién es el que le sirve y quién es el que no. Pero sobre todo, me recuerdo que en el culto de las 10 terminamos así. Han de haber agarrado sus maletitas, la reina y los siervos, y han de haber dicho: reina, ¿nos podemos quedar aquí nosotros? This is better. Y cierro con esto. El rey de afuera, la reina de afuera, no te puede pagar como te sirve el rey de adentro. Piénsalo. Vamos ahora, nos ponemos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por haber sido claro. Pensamos en este grupo de personas que algún día te sirvieron y dejaron de hacerlo. Necesitan regresar. Por aquellos que están sirviendo y que por alguna razón les ha picado el virus del descontento, del desaliento, del desánimo, y se quieren ir. Pero pienso en aquellos que nunca lo han hecho, que nunca han servido. Nada ha pasado en su vida a favor del reino tuyo. Hoy es el momento de entrar a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por las cosas que nos das. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo
a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.